Rosa de Fuerteventura. Un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan a la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Estamos en el espacio La Rosa de Fuerteventura de Radio Sintonía, donde la pasada semana abordamos la preocupación de los ganaderos por el futuro de sus explotaciones.
Es que ahora mismo yo me siento como si estuviera empezando otra vez de nuevo, trabajando 24 horas, como hacía antes. Yo no descansaba, yo, claro, atendía la casa, los niños, la comida, llevaba a los niños al colegio, hacía el queso, ordeñaba las cabras. Bueno, en ese momento ordeñaba a Juan, pero sí. Y me dejaba la leche allí. Y después ya era todo yo, los animales, la comida, la casa, los niños. Es que ahora mismo yo me veo otra vez agobiada, así como al principio.
Comparto todas las palabras, todas y cada una de las palabras que dice María, porque es verdad, nosotros hemos tenido que sacrificar con los trabajadores, hemos tenido que, si teníamos 10 trabajadores, quedarnos con 8 y sacrificar las horas nuestras, es decir, olvidarnos nosotros de nuestro salario, de nuestro sueldo, porque es la única forma de mantenerlo, claro, estamos intentando mantener, y para eso pues tenemos que no contar las horas que nosotros echamos, no percibimos sueldo porque tenemos que pagar a los trabajadores y tenemos que hacerle frente a todos los pagos, no podemos dejar retrasar nada. Yo jamás había visto una hecatombe como la que estamos pasando ahora. Es decir, habíamos visto que, bueno, por las sequías, por años de sequía, pues bueno, los cereales suben, pero nunca ha coincidido que suban los cereales, que suba el gasoil, que suba la luz, que haya escasez, que se acumula la sequía. Es decir, nunca había visto esto. Y claro, y el problema mayor todos sabemos cuál es. El problema mayor es que nosotros no podemos repercutir, o por lo menos hasta ahora, no hemos podido repercutir ni un céntimo en el precio, en el producto final. Es decir, ahora parece ser que se están haciendo movimientos, incluso tengo entendido que se han estado celebrando reuniones. Ayer creo que se celebraba una reunión en el gobierno de Canarias, donde bueno se nos dice que se va a intentar de solucionar las cosas, de mantener reuniones con las grandes superficies y demás. Bueno, aparte que van, quieren tocar también el tema de las ayudas REA y la ayuda POSEI y demás, pero bueno, tú sabes, Marusa, que yo siempre he pensado que este tema no se soluciona con que te den una subvención ahora.
Y desde el año pasado todo eso ha ido menguando hasta el punto de que no se puede invertir, nos hemos estancado y visto lo visto, pues si seguimos así en unos pocos meses entraremos en pérdida porque los números no dan. Yeah. Hoy mismo el gasoil estaba a 1,40. Nosotros tenemos calderas, utilizamos máquinas, tractor, camiones. Llegar al punto que no pueda salir de la granja porque no te sale rentable sacar un producto.
Tienes que subirlo algo, pero es que está todo el mundo igual, entonces la gente no te va a comprar el queso caro. Y tienes que pensar que los sueldos no han subido, que la gente va a comprar al supermercado y está todo súper caro, mucho más caro, no les está llegando el sueldo. Entonces, si tú encima les subes la proporción que tienes que subirle, porque a nosotros nos ha subido el 54% a lo que es los costes de producción, y eso no se lo puede subir al queso porque entonces no vendes un queso ni de cocha.
David de Vera, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura. Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días, Marusa.
¿Qué le podemos decir al sector?
Bueno, ya nosotros no es nuevo esta subida de precios, está siendo de forma escalonada, ya no solo por aquella limitación que había en la pandemia, en la crisis sanitaria, limitación a la comercialización, el incremento de los insumos en origen estaba incrementándose por cotización en bolsa, tanto el cereal como el forraje, y ahora pues todos estos incrementos en los costes energéticos, el transporte, el gasoil y demás, está derivando en una situación bastante insostenible, como se está escuchando a muchas de las afirmaciones que hacen los ganaderos con peso y renombre en la isla de Fuerteventura y en Canarias, porque hablamos que estos ganaderos están hablando son uno de los ganaderos más grandes de Canarias. Nosotros, siendo conscientes de la situación, lo primero que hicimos, aparte de esas reuniones que hemos tenido con otras, como es el gobierno de Canarias, de hecho el jueves tuvimos la última reunión con la consejera y todos los consejeros de cabildos de agricultura de Canarias, pues hicimos esa reunión con el sector para un poco exponer qué va a ser el Cabildo Fuerteventura, cuáles son las medidas de ayuda que tiene planteadas el Cabildo Fuerteventura y qué otras medidas complementarias podemos pedir a otras administraciones que se pongan arriba de la mesa para buscar una solución de forma directa y de forma indirecta a la situación actual de los insumos y de los altos costes de los insumos ganaderos. Es cierto que tras escuchar esto la situación es muy, muy alarmante. Siempre se hablaba de que hace falta el apoyo puntual, que para eso estaba el REA, para el apoyo puntual, para eso estaban las ayudas agropecuarias del Cabildo, las ayudas al agua, pero es que ahora tiene que haber un apoyo mucho más transversal entre todas las administraciones que realmente permita mantener muchas de las explotaciones ganaderas, y, bueno, ganaderas, agrarias, porque agrícolas, ganaderas y también pesqueras en la isla Fuerteventura. El Cabildo Fuerteventura, y si quieres te determino cuáles son los compromisos que nosotros llegamos en esa reunión y llegamos con el sector, son unos compromisos de que no es la solución, pero sí por lo menos ayuda a paliar esta situación. Son 6 millones de euros a día de hoy que se van a invertir en el sector primario. 6 millones de euros que van destinados, 4 millones exclusivamente al sector ganadero, para el pago por UGM, que es unidades de ganado mayor, de cada explotación, vinculadas a cada registro de explotaciones ganaderas, para intentar capear los sobrecostes de la alimentación. Y luego 2 millones de euros para el sector agrícola y pesquero, vinculado a la consolidación de empleo. Recuerda que nosotros en el 2021 sacamos una línea de ayudas, la cual cerramos a final, la resolución provisional fue a final de año, de 1,9 millones de euros, la cual no se pudo abonar en el año 2021 por el retraso que hubo en la premura que hubo en el cierre, que fue un cierre muy precipitado a final de año, y también porque faltaba documentación por parte de los propios ganaderos para poder certificar el 100%. No pudimos pagarlo en el año 2021, vamos a pagarlo en este año 2022 una vez se incorporen los remanentes, y es una ayuda directa que era la consolidación de empleo. Ya el sector ganadero lo hicimos exclusivamente, agrícola y ganadero, pagados por las UTAs, lo que son las unidades de trabajo agrícola, donde se pagaba 6.000 euros por cada UTA en ganadería y 12.000 euros por cada UTA en agricultura. Pues esa misma línea la vamos a traspasar ahora el 2022 vinculado a la pesca y a la agricultura, donde serán 2 millones de euros destinados al mantenimiento de empleo, al mantenimiento y fomento del empleo, vinculados a esas UTAs, vinculados a esas cuentas de explotación, y el sector ganadero estaríamos hablando que iría de forma independiente, solo exclusivamente por la UGM, el número de cabezas de ganado mayor que están vinculadas a cada explotación ganadera.
¿Cuándo se van a hacer efectivas las ayudas del año 2021? Porque es un tema que también tratamos aquí la pasada semana. Los ganaderos afirman que, bueno, pues contaban con esa ayuda para poder hacer frente a los trabajadores. No ha podido ser, por lo que usted acaba de explicar. ¿Cuándo serán efectivas?
Sí, desde que se incorporen los remanentes ya está liquidado el presupuesto. Desde que se incorporen los remanentes ya tenemos la resolución definitiva, la final. Tan solo es iniciar el pago una vez dispongamos del crédito suficiente. ¿Por qué no se pagó el año 2021? Yo entré como consejero en marzo, el 22 de marzo del 2021. Ahí cuando nos encontramos una situación que no había ni plan estratégico de subvenciones, no había ni convocatoria de ayudas, no había dinero ni ficha económica para poder convocar las ayudas agropecuarias, y lo primero que hicimos fue estructurar de alguna manera todo tanto el presupuesto como las líneas de ayudas y el plan estratégico de subvención en el sector primario, estructurarlo para poder convocar estas ayudas. Las convocamos y las pudimos resolver el 8 de noviembre del 2021. fue la primera, fue cuando se cerró la convocatoria, después de todos los plazos, fueron dos meses de exposición pública del Plan Estratégico de Subvenciones. Una vez que estuvo aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones, pudimos convocar esa ayuda. Al final se cerró la presentación de documentación el 8 de noviembre, y yo el día 10 de diciembre debería ya tener la resolución definitiva. No pudimos llegar con la resolución definitiva para el 10 de diciembre, llegamos con la provisional llegamos el 13 de diciembre, y esa resolución provisional no condiciona los fondos, es decir, es una resolución provisional, lo cual no da una obligación al pago. Por lo tanto, no pudimos cumplir por los plazos establecidos en la ley de subvenciones, o los plazos establecidos en poder llegar a todos los ganaderos, pues no pudimos cumplir con el pago de las ayudas en el 2021. Pero sí tengo ya un compromiso, al tener una resolución y una convocatoria hecha y ya una propuesta de pago, pasar la definitiva una vez incorporen los créditos ahora en 2022 y proceder a pagar. En tiempo, ahora desde que se incorporen los fondos, tarda una semana en proceder a iniciar el pago.
¿Para cuándo se prevé que se incorporen esos fondos, esos remanentes?
Estamos hablando de que a finales de este mes se incorporan el 1,9 millones de euros, que es la totalidad de las ayudas agropecuarias del empleo del 2021. Pues por lo tanto, una semana siguiente estaría ya elevando la propuesta de pago y poder pagar estas ayudas.
¿En abril?
A principios de abril. Y también a principios de abril. Y también es desde que se incorporen esos remanentes, ya tengo los borradores de las convocatorias, los cuales me comprometí en la reunión con los ganaderos. Convocatorias como son las ADS, que es la línea 1 de ese plan de subvenciones de las ayudas agropecuarias, la línea 1, por 120.000 euros, vinculado exclusivamente a las asociaciones de defensa sanitaria ganadera de Fuerteventura. Luego también la línea 9, que va destinado 4 millones de euros a la alimentación animal, 4 millones de euros exclusivamente al sector ganadero por el número cabeza. Y luego la línea 20, vinculada exclusivamente al mantenimiento de empleo en el sector agrícola y pesquero, con 2 millones de euros. Y ahí serían los 6 millones de euros que ponemos este año 2022, y sería el 1,9 millones de euros que queda pendiente pagar del 2021.
Bien, ¿a usted le sorprende escuchar cómo hay ganaderos que mantienen que las subvenciones no es la solución?
No, es que es cierto. Todo esto, los cabildos pueden ayudar, o los ayuntamientos, como expresaron en esa reunión algunos ayuntamientos, pero los cabildos pueden parchear y pueden de alguna manera poner dinero para ir solventando la situación. Pero no es la solución definitiva. La solución definitiva es que en origen tenemos una gran dependencia de los insumos tanto de alimentación humana como no humana. En el caso de alimentación humana, de alimentación animal, tenemos una dependencia de más del 90% vinculado a la importación de forraje y cereales de otras localidades. Y todo eso conlleva que deriva, o sea, depende mucho de los precios en origen. Precios en origen ahí hablamos de cotizan en bolsa, y donde grandes mercados, como puede ser pues mercado asiático, como puede ser Europa, o puede ser otro tipo de mercado, pues compiten por ese tipo de cereal, ese tipo de forraje, y ahí pues varían los precios en origen. Pero luego eso se incrementa con los precios, los sobrecostes que hay al transporte. Tenemos una crisis energética en toda Europa, una crisis energética vinculada pues no solo por la deficiencia, por el tema del gas ruso, sino también el tema de las reservas energéticas de petróleo. Pues al final todo eso confluye también, ya no solo tenemos precios altos en origen de los insumos ganaderos, precios altos por la crisis energética, más el sobrecoste de los transportes que tenemos en regiones ultraperiféricas como es Canarias. Entonces todo eso conlleva un aumento desmesurado que lo costea el beneficiario último. ¿Quién es? Los propios ganaderos. O la cesta de la compra en el caso de los usuarios de cualquier tipo de producto que venga de importación. Todo eso conlleva unas medidas complementarias, como dijimos en esa reunión y como le hemos trasladado al propio Gobierno de Canarias, medidas complementarias como que existen unas bonificaciones a los costes estructurales de las empresas, bonificaciones de IRPF, Seguridad Social, de los costes estructurales, bonificaciones a los costes energéticos de las empresas, como puede ser bonificar el gasoil destinado a la agricultura y a la pesca. El sector pesquero, hablando con el patrón mayor de Corralejo, pasaban el litro de gasoil de 45 céntimos a 97 céntimos el litro, y incrementando en estos días, donde casi se hace insostenible el coste del gasoil para salir a faenar. Por lo tanto, esas medidas de forma indirecta, ayudas que pueden dar los cabildos, pero de forma indirecta tienen que haber esas compensaciones al transporte, a los impuestos, a los costes estructurales de las empresas, y hablemos del REA y del POSEI. El REA, el régimen de abastecimiento de Canarias, que es específico, que tiene una intensidad de ayuda a la importación de cereales de consumo humano y cereales de consumo no humano y forraje. Esa intensidad de ayuda viene vinculada, por ejemplo, el millo a 92 euros la tonelada, con un balance de 245.000 kilos. Nosotros lo que pretendemos es que, con ahora mismo, dadas las circunstancias, lo que le pedíamos al gobierno de Canarias es que de forma inmediata proponga, porque y se dice de forma inmediata, cualquier cambio en el REA se propone por promoción económica del gobierno de Canarias y la semana siguiente es efectiva, siempre y cuando exista balance, siempre y cuando exista partida económica donde detraer, que se incremente el 20% entre medidas.
O sea, que depende exclusivamente del gobierno de Canarias.
El gobierno de Canarias tiene la facultad, como país, cualquier país miembro, y en este caso la Comunidad Autónoma de Canarias, que es quien de alguna manera es la Consejería de Hacienda y Promoción Económica quien controla el REA, tiene la posibilidad de incrementar hasta un 20% entre medidas, un 20% de la ficha económica. Por lo tanto, lo que le pedimos es eso, que se incremente en las medidas de los insumos ganaderos el 20%, no solo en la ayuda de 92 euros la tonelada, por ejemplo, en el millo, subirla a 118, sino también que se incremente el balance, porque también lo que interesa es aumentar la disponibilidad de kilos para que llegue hasta final de año. Con eso es una ayuda directa, donde el ganadero puede ver paliar cómo disminuye esos sobrecostes que existen por el transporte, por el coste energético, y que de alguna manera es una medida rápida y efectiva que el ganadero ve de una semana para otra.
Ya que, si me permite, ya que está usted hablando, haciendo referencia a esa reunión que hubo en Pozo Negro con el sector, escuchamos testimonios como los que hemos recordado al inicio de este espacio, La Rosa de Fuerteventura de Radio Sintonía. Nos contaba Julián Pérez Alonso, ganadero de Tuineje, que independientemente del coste tan alto de la alimentación del ganado, es que ya no le vendían lo que él quería. O sea, están racionalizando la venta de la alimentación. No sé si ante eso el gobierno de Canarias puede hacer, y las administraciones en general pueden adoptar algún tipo de medida, consejero.
El REA es la principal herramienta en la cual se puede de alguna manera bonificar a esos importadores, y sí es verdad que las grandes empresas, el REA, el beneficiario de las ayudas son los grandes importadores. Bien pueden ser cooperativas, que es la agrupación de agricultores y ganaderos para un objetivo común, bien pueden ser grandes ganaderos que sí tienen un consumo elevado y pueden ser hasta importadores de ese, y después son las grandes empresas como puede ser Capisa o Atlántico o Grafusa y demás.
Pero ahí puede intervenir
es a lo que vamos a decir. Ahora mismo esas grandes empresas lo que están diciendo es solo le suministramos a nuestros clientes habituales y no la disponibilidad que ellos quieren, porque ya saben que hay deficiencias en origen. Y el gobierno canario lo que sí puede disponer es, oiga, nosotros aportamos ese incremento, o sea, intentar cubrir los sobrecostes para agilizar y dar facilidad a que usted, empresa, importe el forraje y el cereal que necesitamos en Canarias. Es libre mercado, y allí se hicieron unas propuestas en esa reunión del viernes donde se pretendía que a través de una empresa pública del gobierno canario se comprara todo el forraje y el cereal necesario para la alimentación de ganado. Estamos hablando que las leyes de mercado van a ser muy complicados, y cualquier incidencia con fondos públicos y de la administración pública que pueda variar, al final lo que está conllevando es que el día de mañana tiene una denuncia en el juzgado. No obstante, sí existe lo que es la ley de cadena alimentaria. La ley de cadena alimentaria sí obliga a la administración, en este caso la Dirección General de Ganadería, y a través también del Ministerio del Gobierno Canario, que son los contratos lácteos, a garantizar que los costes de producción nunca van a ser superiores a los costes de venta. Entonces, es ahí donde realmente sí tiene que haber, de hecho son las reuniones que está manteniendo, creo, la consejera del gobierno Canarias con diferentes industrias lácteas, donde realmente los costes de producción han aumentado, no se ve repercutido en los costes de venta, y por lo tanto existe un déficit, se está entrando en un bucle de déficit entre las propias empresas agroalimentarias, y es ahí donde sí puede entrar la administración intentando cumplir, pues que se cumpla la ley de cadena alimentaria en el objetivo de que los costes de producción nunca pueden ser superiores a los costes de venta, y por lo tanto se tiene que llegar a un reajuste, un equilibrio para que no exista una pérdida por parte del ganadero en este caso. Eso sí se puede regular y está regulado en los contratos lácteos a través de Infolac, se puede regular a través de la ley de la cadena alimentaria y se puede de alguna manera establecer ese tipo de equilibrio. Ya hubieron unas manifestaciones que las industrias lácteas iban a incrementar el precio de venta de la leche, que luego transforman en queso, pero, y que al final tiene que repercutirse en el precio final el cual se vende ese producto. Pero que esa no es la solución. La solución es articular estrategias entre todas las administraciones, cabildos poniendo la parte de ayuda que se puede, ayuntamientos si se puede, gobierno de Canarias articulando el REA y la parte impositiva como son los impuestos, y el ministerio también intentando esas bonificaciones a los costes estructurales de las empresas. Recordemos, y solo lo ponemos como ejemplo, que dentro de Canarias, Fuerteventura es una damnificada, y digo Fuerteventura por decir Lanzarote. Cuando vienen los grandes barcos con forraje, con cereal, luego hay que incrementar el coste interinsular entre esos muelles capitalinos a Fuerteventura. Y eso que en el caso de Fuerteventura son 30 euros más la tonelada. Por lo tanto, hablamos de que también la ayuda REA, y así lo exigimos también, debe de contemplar una diferenciación de ayuda a ese forraje cereal que llega a muelles capitalinos como puede ser Gran Canaria y Tenerife, o algunas veces llega a Lanzarote, y después que contemple esa ayuda REA a las islas no capitalinas con esa bonificación.
De la doble insularidad. Dígame una cosa, usted lo conoce bien al sector, lleva muchos años en contacto con los ganaderos de Fuerteventura. ¿Cuál fue su percepción en la reunión de la pasada semana?
La verdad es que bastante alarmante. Es decir, el sector de Fuerteventura siempre ha tenido altibajo, y de Canarias en general, sí. El sector primario siempre ha tenido altibajo. Cuando se quitó la cuota de láctea por Rusia en Europa, había excedentes, recuerdo usted, en Galicia, en Asturias, excedentes de leche que se tiraba en la calle. En Tenerife también, cuando hubieron limitaciones de las cooperativas en Tenerife, las industrias lácteas, pues también se estuvo tirando leche. Es decir, siempre esos altibajos, pero no eran tan, como decía Bernardo Peña en estas declaraciones, no confluían tantos despropósitos en el mismo sector. Costes energéticos, costes de transporte, costes de materia prima, el déficit a la hora de limitaciones en el transporte, al final una guerra, al final está confluyendo un panorama, un contexto bastante complicado, y al final, si no intentamos poner ese colchón de liquidez a las empresas, llegará un momento que las empresas ya vienen flaqueando, ya no solo por la pandemia sanitaria, por todos los problemas de comercialización, si ahora con esto lo que conseguimos es que prácticamente terminamos por acabar con las pocas empresas agroalimentarias que existen en Canarias y en Fuerteventura. Por eso la rapidez, por intentar poner cuanto antes 4 millones de euros vinculados al sector ganadero exclusivamente de Fuerteventura por UGM es una cantidad considerable. Gran Canaria sacó 2 millones, ahora el día de ayer lo subió a 1 millón más, son 3 millones para la cabaña ganadera que tiene Gran Canaria. Recordemos, cabaña ganadera donde predomina mayormente el vacuno de leche.
Sí, animales mayores.
Sí, ¿no? Entonces nosotros tenemos un yo creo que sí, lo que pasa es que nos tenemos que dar, y ahí sí me tengo que comprometer, ahí no voy a tener, no voy a tener justificación alguna de que tengo que tener la mayor agilidad, la mayor rapidez posible para intentar dar esa liquidez cuanto antes al sector. Si no, con el paso del tiempo, estamos hablando que de una semana a otra se pasó de 289 euros al cereal a 325, y esta semana se prevé, o sea, la semana que viene, se prevé que esté rondando los 400 euros. Por lo tanto, son semana tras semana se ve que es casi imposible mantener este tipo de mantener la propia alimentación a esos animales.
Bueno, de hecho, María, que nos acompañó la pasada semana, uno de los testimonios que hemos recordado al inicio de este espacio de radio, comentaba que las pequeñas, si no se pone solución ya, van a tener que cerrar las ganaderías pequeñas.
Sí, es verdad que el producto está vendido, pero se vende un precio el cual no
sí,
es.
Sí, ya lo decía.
No,
yo tengo mi queso vendido, pero no tengo beneficio.
Claro,
Sí, los gastos me van aumentando y no puedo obtener beneficios por mucho queso que venda.
Y después también, todo eso confluye también, por ejemplo, en el hierro, la cooperativa del hierro al final se unen entre ellos y ellos marcan un precio de final, digo el hierro por decir, marcan un precio final de producto. El que quiera el queso, este es el precio que
se
vende.
Cosa que aquí no ocurre. Eso también lo reconocían ellos,
sí,
los ganaderos con los que hablamos.
Esa falta de unión, que no digo que, sino de agruparse en este tipo, una cooperativa, una asociación, una cooperativa segundo grado para poder comercializar. primero le tiramos a la administración es verdad que tiene que poner las herramientas y la disponibilidad para que se puedan ir crear ese tejido asociativo, y luego para crear ese tejido asociativo necesitamos la voluntad y la necesidad. Igual de esta necesidad puede surgir una asociación fuerte. Recordemos la plataforma del Eje
Oriental de
ganaderos de Fuerteventura y Lanzarote, fue esencial para cambiar las ayudas al POSEI. Las ayudas al POSEI antes se pagaban solo por cupos ganaderos, y esa plataforma, con el movimiento que tuvo entre Lanzarote y Fuerteventura, desencadenó en un movimiento que al final llegaban al gobierno Canarias, y me tocó a mí estar como director de ganadería, y se hicieron unos cambios sustanciales al ovino caprino. Pues esa necesidad igual hace ahora que sea esa unión sea efectiva, sea más fuerte, porque es necesario que todos estén agrupados. La asociación de ganaderos de Canarias y de industrias lácteas nace también de todos estos problemas, pero bueno, agrupa, igual ya tienes una sola entidad que agrupa a toda la producción de Canarias, de ganaderos, industrias lácteas, y ese sí que puede ser un peso muy, muy específico y muy importante a la hora de la toma de decisiones de esas políticas europeas y políticas propias de los cabildos.
Bien, y ante este panorama, el Cabildo plantea, su departamento plantea FEAGA 2022, y además de una forma presencial. Sí, fácil no lo tiene.
No es fácil, pero no es incompatible. Es decir, estamos hablando de que una cosa no conlleva la otra. Otra cosa muy diferente es que, y pongo el ejemplo de la isla de La Palma. La isla de La Palma que mayor tiene para justificar ahora mismo una ayuda extraordinaria de urgencia es La Palma. Por el volcán, es la única que tiene un volcán, y por la crisis la cual el resto de... Y a día de hoy no ha sacado ni una sola ayuda para su propio sector. Es decir, si hay alguna isla que puede justificar la urgencia y la necesidad, ahora mismo la... y no la ha sacado. Fuerteventura, dentro de ese plan de medidas, ya no solo planteó el año pasado una consolidación de empleo, que digo, desde que se incorporen los remanentes de este año se pagará, y incorpora un paquete de ayudas de 6 millones de euros para el 2022. Es una ayuda importante exclusivamente para el sector agrícola, ganadero y pesquero. Pero es más, es que FEAGA es algo complementario, FEAGA es necesario y no crea competencia entre la disponibilidad económica de que le estoy quitando dinero a la realización de FEAGA para el desarrollo de las ayudas. No. Las ayudas están planteadas, están definidas y ya hemos dicho qué cantidades son. Y FEAGA es muy necesario. Hay que retomar ese tejido empresarial de FEAGA. Ya FEAGA no es ir allí de fiesta, FEAGA no es ir allí de... No, FEAGA es retomar los mejores, retomar las valoraciones morfológicas, retomar el trabajo realizado por la Asociación de Criadores, más de los propios ganaderos que no pertenecen a la asociación, retomar el concurso nacional de queso, las muestras de queso, de vino, de aceite, de la marca Producto de Fuerteventura, de crear economía, de crear una necesidad de que tenemos productos locales que se tienen que comercializar, y qué mejor que el marco de FEAGA para retomar toda esta iniciativa. Por lo tanto, no es incompatible, es necesario también realizar FEAGA. Sanitariamente se permite, y dentro de las recomendaciones, limitaciones propias sanitarias, se pueden desarrollar. Por lo tanto, son actuaciones que van a favorecer mucho al sector, en vez de crear esa competencia, como he escuchado por ahí, que dice, bueno, ese dinero se puede destinar a las ayudas, pero es que las ayudas ya están planteadas, están definidas. Ese dinero, hablamos de 600.000 euros para realizar FEAGA, son ayudas que no va a crear una competencia directa a las ayudas del sector.
Uh-huh. ¿Qué predisposición ha encontrado usted con los ayuntamientos? ¿Ya informaba su departamento?
Los ayuntamientos muy bien, tienen buena aceptación. Con el sector ganadero, hay ganaderos que son muy conscientes y han dicho que sí, que ellos van a participar. De hecho, hemos tenido varias reuniones, primero con la organización propia de la consejería, y los técnicos han hecho un trabajo y una ilusión a la hora de plantear todo el pliego, todo el programa de actos. Luego nos centramos en la parte sanitaria. Nosotros tenemos con las propias ADS de Fuerteventura, con todos los veterinarios ADS, para coordinar ese movimiento de animales hacia FEAGA con las mejores garantías, y coordinar esa trazabilidad en los 3 días que van a estar en FEAGA. Y luego tuvimos esa reunión con los propios ayuntamientos, y ahora nos queda la reunión y presentación tuvimos reunión con los ganaderos, con pescadores y con agricultores, con entidades asociativas también en la Granja Pozo Negro, para coordinar las actividades y el programa. Y ahora ya pues nos queda finalizar todo el pliego. Ya tenemos informe jurídico favorable, está condicionado el informe de fiscalización, y ya pues en breve la presentación del programa la tenemos prevista para el día 4 de abril.
4 de abril y...
Del programa de acto.
Sí, ¿y celebración?
Del 12 al 15 de mayo. Tendremos las jornadas técnicas previas, ganaderas y demás.
¿Dónde serán en esta ocasión?
Todos estaremos hablando de la Granja Experimental de Pozo Negro. todo en Granja Experimental de Pozo Negro.
Eran unas jornadas que se habían pasado a Gran Tarajal, ¿no? A la cooperativa de Gran Tarajal, ¿no?
Siempre había diferencias. ¿Sí? Las jornadas técnicas agrícolas eran las jornadas del tomate, sí, se hacía la cooperativa agrícola de Gran Tarajal. Y
luego las jornadas previas siempre se hacían en el Salón de Actos.
El Salón, ¿cierto?, de Actos, que eran ganaderas, sí, y demás. Sí. Este año tenemos el lunes, día 9, con la presentación del plan estratégico, con todas las, que a día de hoy, recordemos, está en exposición pública hasta el día 30 de este mes. El día 9 presentaremos con el redactor Roque Calero, pues cómo queda este plan estratégico. Presentaremos ya el documento final. Y martes y miércoles tenemos ya diferentes jornadas ganaderas con alimentación, manejo, sanidad, y ya el señor Capote también estará presente. Es decir, hay diferentes ponencias. Y ya el jueves tenemos ya la apertura de la inauguración de FEAGA. El viernes tenemos la entrada de los escolares por la mañana, por la tarde el centro mayores. Sábado y domingo pues tenemos muchas de las actuaciones, ya concurso de ordeño, valoración morfológica.
Tiene el programa muy adelantado, subasta, ¿no?
Lo tenemos prácticamente cerrado, a dos meses vista. Otra cosa, espero que no tengan ninguna complicación a futuro, pero en principio lo tenemos.
Vamos a cruzar los dedos. Sí. Le he oído yo nombrar a Roque Calero. ¿Se recupera el saber del profesor Calero para la isla de Fuerteventura en la redacción de ese plan?
Llevamos tiempo con él desde que me incorporé, pues tuvimos varias reuniones de cómo crear una estrategia de desarrollo del sector primario sin tener en cuenta pues muchas veces la tendencia política que se incorpore, sino venga quien venga.
A largo plazo
que existe un plan de desarrollo, un plan y unos objetivos marcados. Y ese plan objetivo que tenga en cuenta a todo el sector, tanto la población de Fuerteventura como el propio sector agrícola, ganadero y pesquero. Hicimos varias reuniones, luego empezamos a contrastar con esta exposición pública que lleva un mes y finaliza el 30 de marzo, y luego ya haremos esa exposición del documento final como queda y lo llevaremos a aprobación definitiva. Es un plan muy, muy ambicioso, donde muchas actuaciones se puedan hacer de forma inmediata o ya la estamos haciendo, y otras actuaciones hay que tener una mayor previsión, sobre todo una partida económica para. Pero por eso se pueden ir marcando esas estrategias, que quien venga lo que tenga que hacer es tener un plan, intentar cumplir los hitos o desarrollos que ahí se contemplan.
Yo entiendo que en ese plan estratégico del sector primario de la isla de Fuerteventura que ha redactado el profesor Calero, estará ese camino a seguir que viene demandando parte, y una parte muy importante del sector en la isla de Fuerteventura. Como decía al inicio de este espacio de Radio Sintonía, la Rosa de Fuerteventura, Bernardo Peña, ¿no? La solución no está en las subvenciones, sino el que el sector tenga una vista, ¿no?, hacia el futuro, que no estar siempre dependiendo de ese parche que se pueda poner, ¿no?, por parte de la administración, ¿no?
Hemos escuchado hablar del plan forrajero, un plan forrajero que al final no se define en nada y
nos
no se concreta
viejos,
en nada.
Nos hacemos viejos y seguimos hablando del plan forrajero.
Yo sí puedo decir que, estando en el gobierno de Canarias, se hablaba del plan forrajero, sí, se conveniaba con los cabildos para su desarrollo. Yo, cuando me incorporo de consejero, lo primero que veo es una devolución de 68.000 euros del plan forrajero porque no se había ejecutado. Y entonces ahora, en la nueva solicitud que le hemos hecho al gobierno de Canarias, queremos ir a lo práctico. Y lo práctico significa es, tenemos un sector agrícola en Fuerteventura que ha sufrido una deriva de la exportación de tomate y donde tiene que aumentar y diversificar su producción agrícola. Dentro de esa diversificación, qué mejor que agricultores que disponen del suelo, disponen de la infraestructura y disponen de la maquinaria, por así decirlo, propia para poderla desarrollar, que puedan diversificar su producción a un forraje que necesita otro sector como el sector ganadero en la isla de Fuerteventura. La propuesta que sale de Fuerteventura es diversificar el sector agrícola, orientar esas ayudas no al ganadero que quedan, que consume ese forraje y no sigue la iniciativa de plantar forraje, sino al agricultor, favorecer que se diversifique la producción, una parte de frutas y hortalizas para el mercado interior, también exportación de tomate, y otra parte para producción de forraje, y que eso sea rentable y que sea competitivo. Inicialmente ayudaremos a las líneas a través de cooperativas agrícolas Gran Tarajal, la Asociación del Campo Majorero, a las entidades asociativas, y luego de 20 o 30 iniciativas que podamos fomentar, igual quedan 5 o 10 residuales que pueden permanecer en el tiempo. Entonces, es ahí donde tenemos plantear, y esa es la propuesta que estamos haciendo el Gobierno Canaria, del Plan Forrajero Fuerteventura, destinarlo a los agricultores, a los profesionales, que tienen que diversificar su producción y que realmente ellos sí van a tener una capacidad directa de producir forraje y comercializarlo de forma con la calidad que conlleva, con el bajo precio que conlleva, entre el sector ganadero de la isla.
Bien, pues David de Vera, llegamos a la 1:00 p.m, nos faltan algunos minutos y tenemos que cerrar el programa que hoy hemos dedicado a esa problemática que tienen ahora mismo, que están sufriendo ahora mismo los ganaderos de la isla de Fuerteventura con respecto al alza de los precios prácticamente de todo, menos de su producto, lamentablemente, ¿no? Hablaban incluso, bueno, pues de esa figura del intermediario, ¿no? De la dificultad de acceder a las grandes superficies, en fin, toda una serie de problemas que vienen arrastrando hace ya bastante tiempo. Estaremos atentos a ver lo que nos cuenta Roque Calero en ese plan.
Y sí, y tan solo como sí. Salvedad, y se puede. Por ejemplo, las ayudas REA, el anterior habían 2.100.000 euros, algo así, destinados a quesos tipo mezcla de importación, queso manchego y demás, que se importaba a Fuerteventura y venía bonificado, se importaba a Canarias y venía bonificado por el REA. Leche de consumo directo, que son muchas de las marcas blancas que comercializan en las grandes superficies. El tema de bebidas azucaradas, el azúcar, unos costes, es decir, a día de hoy, un céntimo que reduzca, un céntimo que quite de cada una de esas líneas, queso, otros tipos, queso manchego y demás, se quitó por completo la subvención. Ya Canarias no entra ningún queso, salvo el queso amarillo, que el queso de plato, que sí viene por necesidades de abaratar la cesta de la compra.
Eso se ha notado en los supermercados, porque antes era muy difícil encontrar queso de la isla en las carnicerías, claro, ¿no? en los mantenedores. Y ahora sí puedes encontrar queso.
Es que esos quesos sí causaban competencia directa con las producciones locales. El queso amarillo no tanto, porque viene, es un tipo de consumidor muy directo. Pero el queso manchego, el queso tipo mezcla, el queso de oveja, además, venía con una subvención del REA, la cual le quitamos por completo y lo pasamos a las producciones locales. También las leyes de consumo directo, las marcas blancas, le reducimos hasta el 50% la ayuda. Y después, cosas puntuales como la leche en polvo, como se bajaron céntimos, que eso sí repercutía de forma directa. Entonces, hay margen de maniobra. El REA es verdad que no solo para la alimentación animal, el REA necesita también otro tipo de, como es el arroz, como es el lúpulo, como es los cereales de consumo humano, como es las mantequillas, pero sí se puede buscar un equilibrio y más en estas circunstancias en las que nos encontramos.
Vamos a ver si tenemos la posibilidad antes de cerrar de oír concretamente a Julián Pérez Alonso, seguro que usted lo conoce, ¿verdad?
Sí.
Julián es un ganadero de estos de toda la vida,
Rosa de la Madera
Antuinés, me decía, yo llevo desde jovencito, desde que tenía 20 años, tengo 60 y largo, y yo esta situación no la había vivido nunca, y mire que, decía él, que he pasado trabajos, ¿no?, como habla la gente mayor de la isla.
Yo por lo que veo se puede hacer poco, porque por lo que veo es que no queda aquí suministro suficiente para darnos lo que quieramos gastar, aunque está caro, pero tampoco ya lo estás consiguiendo lo que quieres. Y después, por el otro lado, es que está tan caro que tampoco puedes echar lo que quieres echar. Hemos pasado valles malos, pero lo hemos superado un poco, pero como este no. Este sí es un valle que ya no lo alcanzamos a superar, creo yo. La mayoría nos quedaremos en el camino. Si no hay alguien que los políticos en un caso de nosotros hacen, porque es verdad. La mayoría pasan de nosotros cuando hablamos, nos escuchan un poquito, pero de que nos digan la espalda ya está, se acabó. Yo qué sé, si ellos nos meten un poquito más para adelante, que son los que tienen el poder, nosotros no tenemos nada. Nosotros tenemos las cabras y mal, que se levanta uno de las 4:00 a.m. y a veces ya no te da ganas ni levantarte, sino pasar del tema, porque ves que todo se te va viendo a cada día más. Y entonces, pues vamos, se va uno aburriendo de todo.
En fin, de verdad que se te parte el corazón cuando oyes a gente como Julián, ¿no? Levantándote antes de las 5:00 a.m. para al final no tener nada.
De los principales productores, también fundadores del Consejo Regulador, es decir, al final estamos hablando de gente con mucha historia en Fuerteventura, que han pasado una evolución de unas queserías poco modernizadas, que se han modernizado, que han estado ahí en ese en esa transformación de las propias miniqueserías en Fuerteventura y que, claro, llegan a momentos extremos como estos que sí necesitan el apoyo de todos. Y es verdad. Ahí tenemos que, por eso en esa reunión no se habló de colores políticos, uh-huh. Se invitó a todas las fuerzas políticas representadas en Fuerteventura y en Canarias, parlamentarios, se invitó al diputado nacional, senador, alcaldes, consejeros, la oposición, de forma transversal para intentar de alguna manera, todas las medidas, las posibilidades, buscar esas soluciones. El Cabildo adoptó esas medidas, el Cabildo tiene negociaciones con el gobierno Canarias para tomar otras medidas a través de la propia consejera. Y con el apoyo de todos, yo creo que esta situación se puede ir solventando, no de forma inmediata, pero sí por lo menos ir paliando los sobrecostes que afectan ahora mismo a Canarias.
David, gracias por estar con nosotros este rato aquí en la radio y por darnos también la visión que tiene la Administración, en este caso la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Agua del Cabildo de Fuerteventura sobre esta situación tan complicada por la que están atravesando las personas que viven de la ganadería en la isla de Fuerteventura. Yo espero que, en fin, se pueda ir reconduciendo esta situación y podamos hablar nuevamente de lo que siempre comentamos, ¿no? Sí, de dificultades, pero con visión de que se puede ir saliendo, cosa que no vemos en estos momentos por parte de los ganaderos, ¿no? Esa confianza de salir adelante.
Y los cargos públicos estamos ahí, tenemos que hacerlo. Fue un objetivo sacar la Cooperativa Agrícola Gran Tarajal, y ya a día de hoy está iniciando sus pasos de reactivación, y en este caso también es un compromiso no solo del Cabildo sino de todas las administraciones generales, y sí o sí no nos queda otra que, si queremos mantener ese empleo y queremos mantener el sector primario de la isla, tenemos que apoyarlo en este momento.
Uh-huh. Y a las personas que nos están escuchando, yo cerraba la Rosa la pasada semana preguntándole a Bernardo, a Julián, a Eli y a María dónde se podía comprar su queso. Ahí, bueno, pues Julián nos decía, yo lo vendo aquí en mi explotación y en algún supermercado pequeñito. María, recuerden que lo vende desde el centro norte de la isla, o sea, de Antigua hacia arriba, hacia el norte. En fin, lo digo para que puedan buscar el queso también de la gente de Fuerteventura y a la medida de nuestras posibilidades y lo que nos permita nuestro bolsillo, pues nosotros también. Bien, ¿no? La gente que residimos aquí, echemos una mano a estos ganaderos y ganaderas para salir adelante comprando su producto.
Mercado de la Biosfera, productos locales, Mercado de las Tradiciones, Mercado de la Biosfera en la estación de Guaguas, Puerto Rosario, Mercado de las Tradiciones en La Oliva, el Mercado de la Lajita bajo el sur, el que se celebra en Antigua. Al final son productores directos que tienen sus propias explotaciones y después dentro de sus propias explotaciones también venden queso también, como lo hace Julián, como lo hace Felipa aquí en Elizabeth, en Casilla. Por lo tanto, son ventas directas que hay, si es una ayuda directa al propio, porque ahí no hay intermediario y ahí el precio lo pone el propio ganadero, y ahí sí es una venta donde el beneficio lo tiene directamente el ganadero.
Quizás también harían falta campañas de ese tipo, ¿no? Para que los ciudadanos que residimos aquí demos ese paso, que quizás no nos falte ese empujoncito, ¿no? Para consumir el producto local, no solo el queso, sino el aceite, el vino, en fin, también mirar, porque yo creo que en muchas ocasiones hemos dejado, y eso lo notamos en la pandemia, dejamos a la población local a un lado, como si no fueran consumidores. David.
Sí.
Somos 100 y pico mil personas las que vivimos aquí.
En el caso de la pandemia se demostró cómo los propios productores se organizaron, se buscaron
para
la
buscar
vida,
sus clientes aquí.
Para a través de WhatsApp para tal, y tenía una distribución importante. Yo recuerdo comprar carne, comprar queso, comprar frutas, las cestas de frutas y verduras que llegaban por 20, 25 euros a tu casa, y ellos se movían y te los llegaban con todas las garantías sanitarias. Es decir, al final es un sector que se adapta se va adaptando a las necesidades propias del consumidor, pero el consumidor también cada vez más selectivo. Y voy a poner solamente un caso que tenemos de determinados tipos de residentes, ya digo residentes extranjeros, pero residentes en Fuerteventura, que buscan un tipo de producto concreto y se desplazan para localizar ese producto. El mercado de la biosfera, cada vez estamos viendo mayor
volumen de personas,
volumen de consumidores y demás, que vienen buscando el mercado. Oye, conozco el mercado por estas publicaciones, conozco el mercado por esto, vengo a buscar este producto, y vienen de forma concreta a buscar. Y eso es lo importante, al final, crear la necesidad, crear esa vinculación al del producto de cercanía, al producto local, y las zonas donde poder comercializar.
Gracias.
Muchas gracias, Marusa. Un saludo.
Hasta una próxima ocasión.
La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura.